SER Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
No sé si será el último Besa Jaboys de la temporada, no lo sé, lo tengo que negociar con ellos. Vamos a ver en las próximas semanas, en agosto seguro que no hay, pero veremos en lo que resta de mes si hacemos algo o no. Ramón Besa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Manuel Jaboys, buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches.
Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Ramón?
Bueno, ajetreada, pa' aquí, pa' allá y sin hacer nada, que es lo peor que hay, ¿no? ¿Sabes aquello que...? Bueno. Sí, parece vas tocando, ¿sabes? Como si fueras una orquesta de aquellas de que tocas todas las teclas y ninguna bien, pues un poco eso. Que si Lamín, que si vas a casa, que si vuelves, si la redacción, que si no sé qué, un poco... Yo creo que el calendario veraniego y sobre todo la gente como yo, que es una situación de aquello de jubilado activo, te lleva a las situaciones más... inversemblantes, de las más curiosas, más insospechadas, ¿no? Por lo tanto, a veces te encuentras en plena actividad y otras holgazanas, o sea, así de simple. Por lo tanto, no sabría describirla como muy ajetreada a ratos y muy tranquila en otros.
Vale. De Manuel me han contado que antes de entrar ahora en directo ha estado viendo a Lori Meyers, o sea que se lo ha tenido que pasar muy bien.
He estado viéndolos hoy en Vila García, en el Atlantic Fest, pero te voy a decir que la semana ha sido una semana de Juan Luis Guerra.
Ah, muy bien, es verdad. Ah, es verdad. Vi que lo ponías en redes. Vi que lo ponías en Instagram.
Sí, y mañana está en mi pueblo, en San Senso. Así que nunca había ido a un concierto de él y me voy a meter dos entre pecho y espalda, muy contento.
Mal,
y la mitad de la semana en Madrid, asado, y la otra mitad aquí en Galicia. Y ahora mismo estoy hablando con vosotros con una sudadera de manga larga.
¡Qué envidia, macho! No sabes lo que me gustaría poner una sudadera aquí en el norte. Ahora mismo. Ramón, ha confirmado el Barça hoy, lo contaba ahora Adrià Soldevila, que del Camp Nou, nada, el Gamper no llegan. Veremos para el inicio de la temporada. Y, hombre, llama la atención, ¿no? En los líos en los que se mete el Barça, yo creo, de forma innecesaria muchas veces. Anunció el 25 de junio, entró, si no ese día, el día siguiente, Elena Forn, la vicepresidenta, con Manu en el Larguero diciendo esto está ya todo hecho, en el Gamper todos de vuelta a casa, y luego de forma progresiva no llega el Barça.
No, es que yo creo que la situación es... para ver si el Barça llega para empezar la Liga y la Champions.
Que eso es en mediados de septiembre.
El Gamper es un problema porque es un trofeo muy entrañable para el barcelonismo, especialmente para la gente que lo ha vivido cuando habían dobles jornadas, que era la presentación del equipo, y últimamente también para el turismo, porque mucha gente que pasaba por Barcelona cuando quería ver cómo pintaba el Barça, pues se pasaba por el Gamper. Pero yo creo que el Gamper ahora ya ha dejado de ser una preocupación. La gente había asimilado que, aunque hubo una promoción institucional, que para mí es lo más grave, es decir, una cosa son declaraciones que puede hacer incluso el presidente, o puede hacer un directivo, puede hacer el responsable del área, si las circunstancias se dan, si todo va bien, será tal día. Vale, pues esto puedes decir si sí, si no, si yo quise decir, pero hubo un momento en que hubo una declaración institucional de que se iba a jugar el Gamper allí.
Un vídeo.
Eso es un... quiero decir que esto ya es un problema porque tú te estás desmintiendo al propio club. O sea, ya no estás desmintiendo a un periodista o a un malintencionado, al ayuntamiento o no sé a quién. Pero es que luego, una vez asumido esto, si ahora hay que volver a empezar a pensar en un plan de Montjuïc por si acaso la UEFA no lo habilita para la Champions, entonces el problema ya es mayor. Es decir, yo creo que aquí, bueno, los que tienen la respuesta son los socios. La crítica de la opinión pública, la crítica del periodismo puede ser malintencionada, puede ser malinterpretada, puede admitir muchas opiniones, ¿no? Y ya estamos en un momento en el que el barcelonismo, quien cuestiona o que de alguna forma dice que la obra que está haciendo Guardiola, Laporta, en algunas obras o en algunas circunstancias es cuestionable, pues eso significa poner en cuestión el club, no sé, bueno, se acabó la historia de los 4 años de que la herencia de Bartomeu, eso es un proyecto de Laporta, que tuvo la valentía de ponerlo en marcha cuando nadie se había atrevido, eso es cierto, pero de anunciar que incluso después de unos problemas de adjudicación, adjudicarse a una empresa que no entraba en los cálculos de nadie, quiere decir de ningún control de los controles normalmente convencionales que existen, a darle la máxima confianza, y todos esos plazos se han ido diluyendo. Entonces, a partir de ahora, si acaso serán los socios los que deberán de decir si a esto les parece bien o mal. Luego lo que hagamos, si nos parece bien o mal, pues nosotros pasaremos, dejaremos de pasar, nos tacharán, nos criticarán, lo que sea. Lo que es evidente es que no se ha cumplido una promesa institucional, sí. No una opinión.
Sí, sí.
Y aquí, para mí, es donde está lo grave. Es decir, no se puede decir institucionalmente una cosa que luego no se cumple. Se pueden hacer opiniones, pero no lo que son comunicados oficiales sobre que esto estaba resuelto.
Sí, lo hemos contado, lo ha contado Adrián. Además, el Barça anunció que se volvía al Camp Nou sin haber solicitado las licencias al ayuntamiento. O sea, no es que las estuviesen tramitando y tardaban, no, es que todavía ni las había pedido. Y hablamos de meses que se tarda en hacer efectivas esas tramitaciones. En el Barça pendientes del Camp Nou, en el Real Madrid, Manuel, semana de despedida, se ha ido Lucas Vázquez, quizá es el último, ¿no?, que queda de esa línea de esos actores secundarios que parece que muchas veces no le dan la importancia que tiene, pero es un tío que después de nueve temporadas, se va con 5 Champions en el bolsillo.
Bueno, han sido 9 años históricos en la biografía del Real Madrid, y por lo tanto él está dentro con todos los honores, porque además esa segunda unidad que se llama Unidad B, que en su caso y en el caso de muchos otros han sido Unidad A en partidos trascendentales absolutamente importantes en rondas eliminatorias de Champions, etcétera, su importancia ha sido fundamental. Yo lo comentaba, le ha caído bastante pues el último año, hace los dos últimos años, porque primero tuvo que situarse en un puesto en el que sufría mucho, porque por edad pues ya no es la velocidad de entonces y tampoco su estatura para impedirse, entonces era la idónea, ¿no?, de lateral derecho. Pero él fue un gran extremo, él estuvo jugando como extremo en el Real y jugando en zonas interiores muchos y muy importantes partidos, y luego hacía equipo, hacía piña. En un vestuario hay que tener de todo, y el equilibrio es importantísimo, sobre todo cuando hay tantos egos, cuando hay tantas estrellas, y que haya jugadores que reúnan en torno a sí la fuerza, la unanimidad, el consenso, es muy importante. Y en este caso, pues bueno, ha sido, ya digo, que una pieza fundamental. Tú puedes lucir, tú puedes tener jugadores que brillen mucho en el campo, pero tienes que tener a jugadores que cuando entren de refresco, que cuando las estrellas se cansen y cuando las estrellas se lesionen, aunque no rindan al mismo nivel que los otros, mantengan un nivel Champions, un nivel Real Madrid, y eso es fundamental, y él lo ha hecho, pues eso, pues de las 9, probablemente 7:30, sí. Ha estado siempre dando el callo, ¿no? Ha sido, y como él, pues hay un grupo ahí de 9-10 jugadores que han estado detrás de los nombres propios, detrás de las caras más conocidas, han sido los que han dado soporte físico y soporte mental al equipo de las 5 Champions, ¿no?
Es del fin de semana pasado, pero no había hablado con vosotros, y como aquí resumimos un poquito todo lo que ha sucedido en los últimos 7 días, os quería preguntar vuestra opinión por el tema Lamine Yamal, que tanto se ha hablado, tema del acto de renovación durante la semana, antes la fiesta de cumpleaños. Ramón, ¿a ti qué te parece todo?
Bueno, yo creo que hay una parte objetivable para cuestionarlo, lo que hizo Lamine en su fiesta particular, es decir, esa pose de nuevo rico, ese exhibicionismo, si se quiere, eso de los gángsters, el dinero, la fama. Esto no liga en lo que es su abuela, su hermano, o sea, todo eso es un totus revolutum muy opinable y diría que cuestionable. Pero por otra parte me fascina la capacidad con que él es capaz de articular este discurso a partir de esta fiesta, diciendo: esto es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero, y como es mío, lo administro como quiera. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, creo que lo hemos comentado alguna vez, seguirlo contemplando cómo él se crea su propia presión, se crea su propio personaje, y está dispuesto a asumir las responsabilidades, no ya porque haya cumplido 18 años y sea un mayor de edad, y eso significa más responsabilidad, sino porque él está a gusto con ese papel. Entonces, creo que está en su derecho, y como digo, me fascina esta generación nueva que es tan expansiva, tan exhibicionista, que aguanta tan bien la presión. Es evidente que él también ahora tiene que aguantar la crítica porque a mucha gente le sorprende que justamente lo que tiene el fútbol de perverso, ¿no?, de lo que hablábamos de esa fiesta que simboliza cosas que teóricamente se suponen que son la lujuria, ¿no? ¿No? Que no son precisamente lo que es la responsabilidad, como él lo maneja. Pero me declaro fan, seguidor, no como periodista, sino que voy a intentar ser crítico, observador y objetivable, pero para ver cómo se maneja Lamine Yamal en este universo que él ha creado. Sí, sí. Un universo nuevo, transgresor, un universo que enlaza con los jóvenes de hoy, que son jóvenes mucho más desacomplejados, mucho más valientes, y por lo tanto, lo digo desde la pasión, ¿no? Lo que me motiva cuando un futbolista como él, un personaje como él, es capaz de crear el impacto que ha creado. Y eso sí que me tiene fascinado. Luego, mi opinión, como la de mucha gente, pues por la edad o por lo que sea, pensará que no hace falta esto, que esto justamente es lo que habíamos dicho, que no había que vincularlo con el fútbol, ¿no? Pero por lo tanto, estoy expectante y encantado de ver cómo lo va a manejar esa presión y ese éxito Lamine Yamal y el Barcelona, desde luego.
Sí, sí. Manuel, ¿cómo lo ves tú?
A mí, en primer lugar, no ha hecho nada que no hagan muchísimas estrellas del fútbol. Lo que pasa es que ha tenido más publicidad porque él es un jugador mucho más mediático y es verdad que tiene una edad mucho más delicada, digamos, ¿no? Y este lo que me lleva al segundo punto, y es que él se ha criado o ha crecido en su adolescencia, que sigue siéndolo prácticamente, en esa cultura musical, llamaría, del trap, de esa música que proyecta muchos de esos símbolos, lo cual no quiere decir que vayas a salir a la calle nunca con una pistola ni vayas a hacer nada de eso. Simplemente es una cosa, pues no sé, cada generación ha crecido con ciertas referencias musicales, hablo, y esas referencias musicales tienen otras alrededor. Y yo creo que la temática de la fiesta y demás está muy implicada, muy imbricada, diría yo, más que implicada, muy imbricada en lo que proyecta, pues, ese tipo de música y esos tipos de invitados que él llevó, estrellas del trap, estrellas de la música urbana, en fin, estrellas que tienen un enorme predicamento en la gente que tiene su edad. Entonces, a mí, desde los 46 años, ponerme a mirar a los tipos que tienen, pues, este chico tiene 3 o 5 años más que mi hijo, ¿entiendes? O sea, no consigo elevarme para dictar un juicio, ni muchísimo menos sobre eso. Otra cosa, la publicidad, evidentemente, pues yo creo que tiene que tener gente alrededor que, oye, hagamos lo que hagamos, por favor, no demos tanta cancha, a lo mejor a los medios y demás, porque, bueno, pues al final te la pueden liar con cualquier cosa. Dicho esto, hay una cosa que dice Ramón que es muy interesante y que a mí también me lo parece, de hecho hablé esta semana con, no recuerdo con quién, para quien me preguntó, que era que cómo genera su propia presión. Como él genera, lo acaba de decir Ramón, como él, sí, sí, de repente dice, voy a dar respuesta en el campo, ¿no? Yo voy a hablar en el campo y voy a dar respuesta en el campo. O sea, ese convencimiento suyo es un convencimiento envidiable. Y es verdad que a lo mejor, en cierto modo, redobla una cierta apuesta, ¿no? Pero, bueno, me estáis criticando por esto. Luego hay otra cosa, que es que he leído, creo que no bebe, creo que no, o sea, no tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Tiene que ver un poco con la exhibición o con la ostentación.
Postura,
pero lo hemos dicho aquí alguna vez. Tiene 17, tiene 18 años y yo creo que son 40 millones los que cobra al año. Pues no sé, habría que vernos a nosotros a ver qué carajo hacemos con ese dinero, ¿no?
No, se me va la olla, seguro, ya te lo digo.
Sí, tienes que tener primero un entorno férreo que te diga, oye, cuidado con esto. Y él, hasta el momento, en el campo no se ha notado, y lleva 2 años siendo muy famoso y 2 años siendo decisivo, ¿eh? Esto no es una cosa que reventase el año pasado. El año pasado ya ganó la Eurocopa y tenía 16, 17 años y jugando como estrella. Sí. O sea que parece que la presión la lidia bien, y desde luego, pues luego lo que él dice, en su vida privada puede hacer lo que quiera, que sí, que a nivel de imagen puedes controlar un poco lo que sale de ahí para evitarte ciertos problemas, porque no a todo el mundo le gusta tu fútbol, o sea, no a todo el mundo le gusta el fútbol, a lo mejor hay gente que dice, oye, pues a mí esto me parece fuera de lugar y me da igual lo que haga en el campo. Pero dicho esto, no sé, me resulta muy, 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 muy incómodo hablar desde esta edad a la suya para ver qué referencias tiene, qué música escucha y qué invitados invitan. Yo no conocía ni la mitad. Son célebres, son celebridades. Ahí te está, sí, conozco a Bizarrap, conozco a Badial. Pero, bueno, pues mira, fantástico, te lo puedes permitir, quieren ir a tu fiesta de cumpleaños. Me toca a mí, en mi generación, con 18 y ese dinero, probablemente pues te haya llevado a Madonna y a George Michael, ¿sabes? Que sé. Qué viejo soy, Yago, por Dios.
Calla, que yo soy un año mayor que tú, no me jodas.
Si me permitís, Manu y Yago, simplemente quería hacer un apunte de que, más allá de que te guste o no te guste, yo creo que él no es un impostor. Es decir, cuando habla de los músicos y de la gente en que invitó en su boda, una persona muy cercana a su círculo...
En su cumpleaños, comentó, de momento no le hemos casado, Ramón. Vamos a dejar...
No. Bueno, sí, perdón. Quiero decir que en su aniversario, en su 18 aniversario, disculpad, cuando él dijo...
Acaba de pegar un respingo en su casa a la Minyamal Yamal que no veas. O sea.
Bueno, lo siento, disculpad.
No, pero se ha quedado bien, joder.
Quiero decir de que cuando él invita a quien invita a su aniversario, no es una cuestión de impostar, sino que él, a mí me consta por una de las personas, como decía, que participó en un acto que él celebró en Pekín, en China hace poco, un acto de promoción, él se presentó en un karaoke, o sea, de forma anónima, y fue capaz de hacer una exhibición de hip hop y de freestyle que la gente quedó pasmada de que era Lamine Yamal. Nadie, o sea, esto no me consta que haya ningún vídeo, no me consta que esté nada registrado, es posible que ahora alguien hubiera activado el móvil, no lo sé si algún día saldrá o no, pero que él era capaz de competir en esa pelea de gallos que hay de música, de que él le encanta eso, es decir, no es una cuestión de que se haya montado una fiesta para quedar bien, es porque él lo vive y lo siente, entonces hay que tener cuidado con esas cosas, como decir, no se ha montado algo para quedar bien, no, la Minyamal Yamal es así, y lo que hace es porque lo siente, luego te gustará más o menos, y ese punto de no impostar es el que a mí me atrae para saber hasta dónde es capaz de gestionar todo ese mundo que se ha fabricado. Perdón.
Bueno, que le vaya muy bien, que tenga éxitos en lo personal y en lo profesional, aunque esto es como todo. El día que, por lo que sea, baje un poco el rendimiento, le empezarán a decir ahora vete de fiesta. Esto es más viejo que el hilo negro, lo mismo que decíamos el otro día Alcaraz. Y cuando empieza a perder le dirán ahora vete a Ibiza, todo este tipo de cosas que pasan factura. Y si uno gana, pues no pasa nada.
Pidiendo perdón o algo así por haber salido mucho y no sé qué, no sé si os acordáis de aquella rueda de prensa
de
Raúl González, el del Madrid. Es decir, que bueno. ese ojo público siempre ha estado encima de chicos que, por otro lado, cuando salen del fútbol lo que quieren hacer es bailar, cantar y salir con sus amigos, ¿no? Me parece lo más natural del mundo.
En fin, pues nada, Ramón, Manuel, abrazo a los dos, cuidaos.
Igualmente, gracias, buenas noches.
Un abrazo grande a los dos, buenas noches, chao.
El Larguero, Yago de Vega.
Y hablamos de ciclismo, 13ª etapa del Tour de Francia, cronoescalada, lo adelantamos ayer, iba a ganar Pogacar y ha ganado Pogacar. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Sí,
no ha pasado nada raro, así que podríamos decir que un pasito más para ganar este Tour de Francia.
Pues sí, la verdad es que está un nivel muy, muy por encima de los demás. Es que, sinceramente, lo que estamos viendo de Pogacar este año... Es que no se ha visto en la historia del ciclismo, seguramente. Lo decía Roberto Torres, que él ha visto a Ainol, pero que cree que ya está Pogacar incluso por delante. Y luego estamos pendientes seguramente también de una figura como Eddy Merckx. Bueno, pues que poco a poco, a medida que vaya a ir ganando victorias, que ya consiguiendo títulos, pues ya veremos, ¿no? Si se acerca. Pero desde luego lo que está haciendo Pogacar, es que yo no lo he visto, de verdad, Yago.
Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago.
Roberto
buenas
Torres, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Íñigo, si repetimos el larguero de ayer, prácticamente decimos lo mismo, porque hoy nueva exhibición, es que es tremendo.
Y yo lo dejaría incluso para el de mañana, fíjate lo que te digo. Es tremendo, es un marciano.
Ya para Álvaro Benito.
Sí, sí. Es que es un marciano en una bicicleta, es un corredor increíble, es un corredor que hace año y medio esta crono la hubiera perdido con Vingegaard, que es que está mejorado en todos los aspectos, es el mejor escalador, sin lugar a dudas, rueda como casi nadie y contrarreloj no le tose ni el tato. Ha dado una exhibición y bueno, pues lleva bien encarrilado este que sería su cuarto Tour de Francia. Luego hay que terminar, hay que concluir en París no te tiene que pasar nada, pero la verdad es que lo lleva francamente bien y se le está poniendo la cosita, se le está poniendo una carita de ganador del Tour de Francia,
pero vamos.
Tremenda.
Eso que, Robert, Vingegaard ha estado bien, pero es que sí. Lo de Pogacar es intratable, ¿eh?
Es intratable. Bueno, si nos vamos al podium que del Tour, es que ya el tercero va a 7'24". Es que estamos hablando de cosas que no pasaban desde hace muchísimos años. Está creando unas diferencias entre los demás corredores, que es el que les sigue, y le vemos llegar al pobrecito a meta, que parece que está muerto, y ha sacado al demás un porrón. Pero bueno, es que Pogacar le vemos rodar, los que hemos subido esos puertos en bicicleta le vemos subir a él, vemos las velocidades que sube y es que es alucinante. El tío da gusto verle montar, además el tío es un alegre simpático, ataca donde puede. Y bueno, yo creo que hemos tenido la suerte de conocer a Pogacar y verlo en directo.
Sí, los que están compitiendo contra él no han tenido tanta suerte, eso no, está claro. Me decía
gota.
Ahora Héctor González que ha subido una media 26. 28, a una media de 28
por 28
y arriba. No voy así ni en moto. Y este tío estaba subiendo a esa velocidad, tremendo. ¿Le veis con capacidad de meterle más de 10 minutos al segundo?
Yo sí, sigue así. Lo que pasa es que yo creo que no, que la carrera va a cambiar.
Quiero decir, al final, claro.
Sí, no, sí, al final, estamos hablando de no los últimos etapa. Días. Es que al segundo es al único, porque a los demás va a haber muchos que ya mañana van a tener los 10 minutos. Solo va a quedar Vingegaard, menos de 10 minutos. Y si sigue arrancando y si sigue queriendo ganar etapas, yo cuando empecé este Tour dije que podía ganar 7 incluso. Y Pogacar, si sigue intentando ganar etapas, si se hacen fugas. Las fugas yo creo que las va a dejar si no se mete gente importante. Ahora, como los equipos se peleen entre ellos y le dejen el último puerto, que se olviden, que ya le podemos apuntar cuando veamos que abajo está él, Pogacar otra etapa. Porque todo lo que termine arriba está por encima, pero lo que hablamos es que si sube a 28 y le hemos visto que ha hecho una crono espectacular, un día que la gente lleve zurrada, más diferencia todavía.
Que nos queda más
si
de una
quiere,
semana.
Si quiere, sí, ¿eh? Sí, no importa, pero si quiere, sí. O sea, él, si le da la gana, puede meterle más de 10 minutos hasta un cuarto de hora a Vingegaard. O sea, yo así lo pienso, porque es tal la superioridad que manifiesta en cada jornada, que es que está por encima del bien y del mal este tipo. Claro, es si quiere, es lo que dice Robert. Ahora, bueno, pues ya con la ventaja que tiene, que es suficiente, permitirá las fugas, pero como le toquen un poco las narices en el puerto final, por ejemplo, mañana en Superbañeres, pues se rebota, ataca y le mete otros tantos minutos. Y luego queda la última semana de los Alpes. Es que es tremendo, de verdad. Claro, es que es un marciano encima.
Es que todavía quedan los Alpes.
Es que, Iago, fíjate,
la escabechina puede ser tremenda.
Fíjate, Iago, que hoy le preguntaban, ¿no?, pues la etapa de mañana, y decía que ahora lo que tienen que hacer es defender el maillot amarillo, pero que en función de también cómo ve a los compañeros, que si puede, pues que va a intentar ganar. Es que yo no le recuerdo una etapa que haya dejado ganar a nadie. No es como otros campeones, que lo que buscaban eran la general y aliados, como era Miguel. Pogacar quiere ganar hoy, quiere ganar mañana y quiere ganar pasado mañana. Le da igual tener aliados o no, él lo que quiere es ganar.
Si trabajan tus compañeros, fíjate, están trabajando todo el día los compañeros, imagínate, y luego llega el último puerto, le dejan ahí trabajando todo el día y llega él y deja ganar a otro. Pues normal, cuando llegue ahí, claro. Y es que además ya lo ha dicho varias veces, a mí si llegan escapados tal cual, vale, pero como llegue con sus compañeros, no puede dejarse ganar, él tiene que ganar.
Está claro. Fíjate lo que ha dicho ahora Borja, que ha mencionado a Miguel Indurain. En los 5 años que Miguel Indurain gana los 5 tours, en ninguno de ellos gana una etapa en línea. Gana cronos, no gana una etapa en línea. Es verdad que tuvo posibilidades, pero dejó. Este no deja, vamos, es que no hace prisioneros. Es que este va por todas y acaba con todo y deja eso como un solar. Hmm. Es un corredor increíble.
Oye, ¿os mola el rollo este de un ciclista que machaca con esa superioridad para ver hasta qué punto llega de dominio? ¿O sois más de no, que haya uno, dos o tres peleando, que no se sepa muy bien, que haya sufrimiento? Lo digo porque cada cosa tiene su encanto, ¿eh?
Yo soy de Perico.
De sufrir, o sea, Perico, vamos, ganaba, a ti te gusta sufrir.
Eso es, y sufría. Y salía al día siguiente y atacaba a pie de puerto y al día siguiente las pasaba canutas.
Y luego llegaba tarde a una etapa, una crono. O sea,
eso es otra cosa. Pero es verdad, este tipo de corredores calan entre la gente, tienen un carisma. Pedro tiene un carisma increíble. A Pedro, sí, le ves paseándose, sí, por, sí, una meta, sí, de la Vuelta a España, y es que es tremendo. Y hay otros que han ganado mucho más y tienen mucho menos carisma. Este tiene todo el carisma del mundo. Pero a mí que gane con tanta suficiencia, con tanta superioridad, o sea, es que corre otra carrera, come en una mesa absolutamente diferente, a mí no me gusta, pero no es culpa de él, ¿eh? Es culpa, claro, de los demás que no, sí, pueden, sí, seguir el ritmo.
¿Al resto?
A mí me encanta Pogacar, solamente verle correr. Yo es que he montado en bicicleta, y cuando alguien que ha competido ve a alguien tan superior y que lo hace tan fácil, da gusto verle. Le va a durar unos años, ¿eh? Stubinol, que también hacía lo mismo, arrancaba 100 kilómetros de meta, quería ser espectacular, este lo paga, gana clásica, gana en cualquier lado. Y llegará un momento que llega uno bueno, pero hasta que llegue ese bueno, él quiere ganar siempre, quiere ganar todo lo que pueda, quiere batir todos los récords que pueda, y a mí eso me gusta, ver a un ciclista tan bueno y que se desenvuelve tan bien, es que es bueno en bajando, subiendo, en cualquier terreno, y encima no es conformista, quiere ganar un poco más siempre.
Borja.
Yo ya tengo un sentimiento contradictorio, hay gente que me manda mensaje y me dice, joder, eres un privilegiado, porque estás asistiendo a un momento histórico, y dices, es verdad.
Pues sí.
Pero luego, por otro lado, el deporte también es igualdad, es equilibrio. En el Giro de Italia no estaban Pogacar y no estaba Vingegaard, sobre todo no estaba Pogacar, que es el que arrasa. Fue súper divertido, que si Del Toro, que si Carapaz, que si al final les gana Simon Yates, que lo que estaba haciendo Ayuso, es decir, cada cosa tiene su encanto. Pogacar está arrasando, es histórico, pero claro, cuando ahora ves que ni siquiera el segundo le puede plantar cara, dices, vale, es muy bueno, es espectacular verle, pero sabes que cuando ataca, nadie le va a seguir y va a ganar. Entonces, claro, cuando uno está haciendo historia, a lo mejor es a base de que no haya emoción. Y eso es lo que pasa con Pogacar.
Cuando lo hacía Indurain, no lo mirábamos tanto.
También, ganó, claro.
Ganó dos giros y dos tours seguidos. Luego dijo, el giro lo voy a dejar un poquito y voy a ganar otros tres tours. Porque ganó 90-91, ¿no? Creo, no, 91, 92, 93, 95. Sí, del 90 al 95, eso es. Y además es que Íñigo no es por nada, pero Pogacar es del Athletic Club. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, bueno, ya lo dejó bien claro. Sí, por eso. En la salida del Tour de Bilbao.
¿No le podemos hacer ficha para este año? A la Champions o algo.
Pues no estaría mal, ¿eh? Porque andamos un poquitín justito ahí en lateral derecho y un poquitín por esa banda, no nos vendría mal, ¿no?
Oye, os digo una cosa, Yago, Pogacar es como estos tenistas que cada vez que ganan en un torneo dicen, Monte Carlo es mi torneo favorito, el Godó es mi torneo favorito. Anda. Yo a Pogacar, que creo que habló en euskera, venga, cuando salió de Bilbao,
anda, sí,
también dijo, habló, intentó hablar en francés cuando arrancó desde el Lille.
Sabe niño desde euskera, o sea, sabe de euskera desde niño.
Y se puso a hablar en euskera con la chapela puesta y con la camiseta y dijo a Patrick.
Además fenomenal la chapela, claro que sí.
Borja, no vuelves a entrar conmigo, macho, ya te lo digo.
No te escucho, yo me habéis cortado. Ya, yo creo.
¿La etapa de mañana cómo es, Borjita?
Pues es un etapón, sale de Po y va a acabar en Luzón Superbañer. Fíjate que no acaba una etapa aquí desde el 89, vale. Es un puerto histórico, ganó Robert Millar aquella del día, pero hay que subir antes Tourmalet, Aspen y Peiresur. Casi nada la etapa de mañana.
Os pido 20 segundos a cada uno. ¿Qué esperas, Íñigo, para esa etapa de mañana?
Que gana Pogacar, me sobran 17 segundos.
Robert.
Tourmalet pelea y yo creo que se van los Bora, se tiene que mover. Roglic y algún Bismarck se van a mover, vamos a tener pelea y más vale que no lleguen todos juntos abajo, sino lo que Íñigo, Pogacar.
Pues mañana lo contamos, es una nueva etapa de Pirineos del Tour de Francia, Pogacar es el rival a batir y veremos qué hacen los españoles, a ver si se menean un poquito y podemos contar algún, por lo menos alguna gesta de alguno de los nuestros. Complicado, pero a ver si hay suerte. Gracias Íñigo, Robert, Borja, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
El Larguero, Yago de Vega.
Un par de apuntes más, hablamos de motociclismo. Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues y ráfagas, Yago.
Jornada.
Ha pasado por agua hoy en la República Checa, en el circuito de Brno, con Marc Márquez consiguiendo el mejor tiempo. Y ojo, que Jorge Martín Martinator, en su reaparición 96 días después del palo que se dio en Qatar, donde se fracturó 11 costillas y sufrió también un neumotoras, ha conseguido el acceso directo a la Q2 con una fantástica quinta plaza. Tenía motivos el vigente campeón de MotoGP para estar contento hoy.
Está claro que el día ha ido bien, estoy contento. Agradecido estar de vuelta porque esto... Ahora mismo no, bueno, nunca me fijo en los resultados, pero ahora menos aún. Ahora lo importante es que estamos de vuelta. Pero bueno, estaba un pelín nervioso por la lluvia, porque al final tienes esa incertidumbre, ¿no? Ese miedo de a ver si me voy a caer y tal. Pero al final he sabido reenfocarme, estaba muy concentrado y soy yo el que se tiene que adaptar ahora a la moto.
El que lógicamente también estaba contento era Marc Márquez, no solo por su mejor tiempo por la mañana con la pista medio seca, medio mojada, y por la tarde en agua, sino también porque su hermano Alex Márquez una vez más se puso el disfraz de Marc Márquez. Se cayó a poco del final, salió escopetado al vial de servicio, robó un scooter, llegó a toda pastilla a su box y con solo 2:50 de tiempo se subió a su segunda moto y consiguió entrar por la puerta de atrás in extremis, también de manera directa en la Q2 con la novena plaza. Marc, otro hombre feliz en el día de hoy en Brno.
Uno de mis puntos fuertes siempre de mi pilotaje ha sido el adaptarme a las condiciones, pero sí que es verdad que cuando vienes con confianza, pues parece que todas las decisiones sean las correctas, pero no. Soy de los que tengo que ir marcando esa confianza de que no sea excesiva, porque luego intento cosas que tampoco hacen falta y es cuando vienen los errores.
Y en las otras dos categorías, mejor tiempo para Robert, en una sesión que ha estado cortada antes de tiempo porque el circuito está impracticable por la lluvia, con bandera roja. Tercero, Manu Gas, el líder de la general. Y en Moto3, el más rápido ha sido Carpe, por delante del líder José Antonio Rueda.
Gracias, Melita. Hasta mañana. Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Segunda jornada del British Open, que por cierto, lo decimos mal, que aquí no se dice, o sea, no se debería decir British Open.
Bueno,
¿no?
Ellos lo llaman el Open, pero también porque es muy británico, que lo suyo sea lo mejor y no haya otros Open en el mundo, ¿sabes? O sea, el Open a ese caso.
El British Open.
Ahí está. En su 153 edición, ha vivido su segunda jornada en Royal Porras, en Irlanda del Norte. Y nos hemos quedado ya sin opciones de victoria para los españoles. Empezaba bien John Ram la jornada, pero desde el hoyo 8, todo lo que podía ir mal ha ido mal. Llegaba el mal tiempo y el de Barrica ha empezado a cometer errores. Varios bogies que le han hecho terminar el día con uno sobre el par. Al par en el general, o lo que es lo mismo, 35º, ya 10 golpes del líder, que para colmo pues es el gran favorito, el estadounidense Scottie Scheffler. Este era Ram al término de su vuelta, bastante cabreado en los micrófonos de Movistar.
7 hoyos muy buenos y del 8 en adelante no, nada, acabo de terminar, es que no me da opciones, que estoy de muy mala leche, nada más terminó fatal, sin perdón el bogey del 16 y sin perdón el del 18. No es que no tenga esperanza, pero es que juega muy mal y enfadado estoy.
Estábamos quedado, sí, John Ram, no es para menos, porque es verdad que el campo había mejorado sus condiciones en los últimos hoyos y no lo ha aprovechado y se queda ya sin opciones de triunfo. Luego ha pasado el corte, pero está en la posición 51. Sergio García, preguntado por la compañera de Movistar, Lidia Blanco, sobre el hecho de pasar el corte y de jugar el fin de semana en el British, le pasaba esto a Sergio.
No, tenía que estar feliz, ¿no? Contento. De cagarla por todos lados. Tú explícamelo.
No, pero mucha frustración, ¿no? O sea, de porque...
Pues claro que sí, pues claro, porque uno va a estar frustrado. Empiezo mal, me recupero, estoy peleando y hago dos bogues absurdos. ¿Qué tengo que estar feliz por eso?
Pues este era Sergio García. Ángel Hidalgo, el malagueño, no ha pasado el corte, así que no ha sido el viernes de los españoles en el British. Mañana jugarán pronto los dos que quedan, a las 12 del mediodía Sergio, 12 y media Ram, y a las 4:35 los primeros clasificados, Scottie Scheffler y a un golpe el inglés Fitzpatrick.
Gracias, Héctor. Hasta mañana.
El larguero, Yago de Vega.
Bien. Llegamos a la recta final del programa y os vamos a presentar a un protagonista. Normalmente hablamos de grandes fichajes, de jugadores que van de equipos de primera división al extranjero o equipos de nuestro país que fichan a jugadores que vienen de fuera. Y hoy queremos hablar con un protagonista que vive otro tipo de fútbol, que es cierto que a lo mejor es más desconocido, pero hablamos de un chaval que ha pasado por Las Rozas, Club de Fútbol, que es un equipo que trata fenomenal a su cantera y que da muy buenos jugadores, y que lo normal es que ese tipo de jugadores, como por ejemplo Las Rozas en Madrid, pueda nutrir lo normal a jugadores de nuestro país, o sea, equipos, mejor dicho, de nuestro país. De hecho, en 2023 ya Las Rozas traspasó a un jugador al Real Madrid. Pero es que hablamos del caso de un chaval, Miguel Romero, que acaba de hacer los 16 años y que se marcha a jugar a Italia, a la Roma. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuándo haces las maletas? ¿Cuándo te marchas ya para allá?
Bueno, todavía no tengo la fecha exacta, pero más o menos alrededor del 1 de agosto.
Has firmado por 3 temporadas, me imagino que con ganas, ¿no?, de ir allí.
Sí, con muchas ganas, ya que esto para mí es un sueño. Pienso disfrutarlo todo lo que pueda y sí, ya preparándome para lo que venga y sobre todo a disfrutarlo.
Tú llevas 2 años jugando en Las Rozas, en las categorías inferiores, has debutado incluso con el primer equipo, pero... Cuéntame cómo es ese momento en el que te dicen, ostras, nos ha llamado la Roma.
Sí, bueno, para mí fue algo, la verdad que es sorprendente porque siempre he jugado en clubes, por así decirlo, humildes, como es Las Rozas y también el Nuevo Boadilla, que es el club donde estuve antes que Las Rozas. Y bueno, este año yo sabía que había equipos de alto nivel interesados en mí, pero yo estaba enfocado en seguir jugando. Y bueno, cuando mis representantes de Roalza me comunicaron el interés que tenía la Roma, a mí la verdad que me entraron muchas ganas, ya que siempre he querido pues conocer el mundo y esto era una gran oportunidad. Y bueno, fue una difícil decisión. Fuimos allí a ver qué tal, bueno, el sitio donde iba a vivir, el colegio. Fui con mis padres y con mis representantes y bueno, hablé con ellos porque bueno, tuve otras ofertas de aquí de España, pero principalmente tomamos esta decisión, yo el primero, porque pensamos que no iba a ser solo un buen desarrollo futbolístico, ya que es una gran cantera la de la Roma, sino que también iba a ser un desarrollo personal fuera del campo, en los estudios, a aprender a organizarme, a vivir lejos de casa y, bueno, sobre todo también esos dos aspectos dentro y fuera del campo.
Veo que tienes la cabeza bien amueblada con 16 años, cosa que es importante, lo que venga de cara al futuro. Me cuentan que estuvo detrás de ti y hubo conversaciones con el Atlético de Madrid, que finalmente no se dio, ¿no?
Sí, bueno, tienes razón. Además, el Atlético de Madrid es un equipo que yo, viviendo en Las Rozas, está, por así decirlo, cerca de mi casa. Y bueno, para mí también era un... Bueno, estoy muy agradecido de que tuvieran interés en mí. La verdad que me parece un gran club y la verdad que fue difícil tomar la decisión entre el Atlético de Madrid y la Roma, pero bueno, por esto que te he explicado antes, me decidí por la Roma.
Oye, los que te conocen y te han visto y te han seguido dicen, es un delantero, goleador, rollo Benzema. ¿Tú más o menos lo ves de ese o no? ¿O te quieres desmarcar?
No, yo no, yo no. Yo, eso que dicen de Benzema, es un jugador que siempre me ha gustado a mí mucho, pero no, no creo que mi juego se asemeje al suyo. Yo siempre intento, no me suelo fijar en muchos jugadores, obviamente sí me gustan muchos, pero siempre intento crear mi propio juego, depende con los compañeros que tenga y eso.
Vamos a pensar un poco en el futuro. Llegas allá a la Roma, va todo fenomenal, esos 3 años se convierten en algunos años más, acabas debutando en el primer equipo y te surge la oportunidad en el futuro de volver a la Liga Española. De poder elegir en la Liga Española, ¿en qué equipo te gustaría jugar?
Sí, bueno, yo siempre he sido fan del Real Madrid desde pequeño. En mi casa siempre me lo han inculcado, pero también a mí siempre me ha gustado el Atleti. Y bueno, prácticamente con debutar y lograr mi sueño trabajando allí en Roma, y si en algún momento tengo que volver a España, estaría encantado de cualquier equipo, pero principalmente el Madrid, que es lo que me han inculcado en casa, y sobre todo es el equipo que apoyo, el equipo que sigo y bueno, mi equipo, por así decirlo.
Oye, ¿qué piensas tú que tienes 16 años cuando ves un chaval como Lamine Yamal, que debutó con 16 años, que acaba de cumplir 18 y ya está al nivel en el que está? ¿Qué piensas tú?
Bueno, sobre todo que seguro que ha trabajado duro, que eso no es suerte, yo creo. Que bueno, yo pienso que es muy bueno, la verdad que es un gran referente para todos los jóvenes y que nos demuestra que trabajando y teniendo el talento que se puede tener, se puede llegar muy lejos, da igual la edad que tengas, ya eres, ya bien si eres joven o mayor. Y bueno, para mí es un referente, ya que me gustaría también debutar cuanto antes, pero bueno, para eso queda trabajar, seguir siendo un jugador más y bueno, es un gran referente para todos, yo creo.
Miguel Romero, que te va a ir fenomenal, que esperemos que te vaya muy bien en Italia, que esta es la primera entrevista que te vamos a hacer, espero, de muchas de aquí al futuro. Y ya te digo, el día que debutes con el primer equipo de la Roma, acuérdate de nosotros, ¿eh? Y continuamos y hacemos una nueva entrevista para ver qué tal te va por allí, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Miguel, que te vaya todo fenomenal, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Hola Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago de Vega? Buenas
pues
noches.
Tú dirás qué nos traes para cerrar el programa de hoy.
Pues fíjate, yo te traigo hoy uno de esos vídeos en los que el final, la verdad, nos deja un poquito... Nos da un poquito de pena, ¿no? Porque te traigo, a ver si María me puede poner el vídeo. Es uno de esos jugadores juveniles en la Liga Universitaria de Brasil que mete un penalti de rechace, porque a las primeras no las mete, y en la celebración que intenta hacer, pues lo que hace su ídolo, que es Cristiano Ronaldo, lo intenta celebrar como hace él, con su sí. Pero ¿qué pasa en esa celebración? Ay, ese ay, pie se le queda ahí en
rodilla,
el césped,
la rodilla izquierda.
Claro, entonces un momento fantástico de alegría absoluta transformado en absoluto drama. Entonces,
no, pues te digo una cosa, parece una tontería, pero de estas lesiones que te haces
que
solo
son tontísimas, sí,
y tal, igual tiene algo grave de rodilla, ¿eh?
Y no es el primer ejemplo que vemos de este tipo de celebraciones que se acaban mal, igual que cuando se arrodillan un poco y se intentan deslizar y se le queda la rodilla un poco atrancada ahí en el césped.
Para el que no lo vea en el canal,
pues
de
esto es
YouTube,
igual.
Hace el gesto de Cristiano de darse la
Eso
vuelta
es.
Con el este, y en cuanto pone la rodilla o el pie en el suelo, se echa la mano a la rodilla.
Totalmente.
Pues mira, no estaría mal saber qué le ha pasado a este chaval, pero tiene mala pinta la lesión.
Bueno, pues abrimos una investigación.
Abrimos
ahora
una investigación.
Mismo. Para que Gremio nos aclare, porque eran las categorías juveniles. Así que nada, Gremio, vamos a por ti.
Gracias, Ricky.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos. Mañana más larguero será a las 11:30. Hasta mañana. Adiós.
El Larguero, Yago de Vega, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.